David ya está empezando a sentir las consecuencias de sus transgresiones. Su vida es más dura. ¿Alguien recuerda lo que pasó la última vez?
Se le murió primero un hijo y después uno de sus hijos violó a una de sus hijas.
Así es, exactamente lo que pasó. Y andamos aprendiendo mucho con los niños un salmo, un proverbio 13:15 que dice: el camino de los transgresores es duro. Es muy bueno de enseñar a los jóvenes, a los niños, de entender que aunque se pueden conseguir perdón con Dios, hay consecuencias en muchos casos. En el capítulo 13, Amnón, el hijo mayor de David, supuestamente el heredero del trono, se enamoró con su media hermana Tamar. Ella era muy guapa. Él la violó y como consecuencia Absalón, hermano de Tamar, mató a Amnón por medio de una venganza de odio que ha sido planeado por mucho tiempo. Esto estaba en capítulo 13, 28. Dice: y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón está alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado, esforzaos pues y sed valientes. Como su padre usó el vino como parte del crimen, como su padre dio órdenes a otros, no lo mató con sus propias manos. Por temor de la justicia, Absalón, el asesino, ya tuvo que irse. Salió del pueblo de Israel, está viviendo con su abuelo. Esto se tiene en versículo 37 de capítulo 13. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Este es su abuelo. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo ahí 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Vamos a leer mucho de Absalón. Casi todo el capítulo hoy será sobre Absalón. David tenía deseos de ver ese hijo. Ahora Absalón es el hijo mayor. Pasando 3 años de luto por Amnón, el rey ya no está tan enojado como antes. Pero no hizo nada, ni para castigar, ni para reconciliar. Debería de castigar el crimen como rey, pero como padre tenía una ternura así de su hijo. Y con eso podemos empezar en versículo 1 de 14. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de ahí una mujer astuta. Y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropa de luto. Y no te unjas con oleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Joab va a intentar una reconciliación entre el rey David y su hijo Absalón. Pero podemos ver desde el principio que todo será basado en un engaño, una gran mentira. Joab encontró una mujer astuta y van a presentar un caso al rey. Están copiando lo que hizo Natán. ¿Qué hizo Natán cuando vino a hablar con David? Le dio una historia, una parábola. Regresando a capítulo 12, leyendo 1 a 4, dice: Jehová envió a Natán a David. Dice: Jehová lo mandó. Y le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijas, juntamente comiendo de su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. ¿Qué fue el propósito de esa parábola?
Hacerlo entender que él era culpable.
Así es. Así que esta parábola vino del Espíritu de Dios. Dice, Jehová lo mandó. Era para ayudar a David a escapar de sus sentimientos y escuchar a su conciencia. Pero la parábola que vamos a ver en este capítulo de Joab y de esa mujer no viene de Dios, sino viene del diablo. El diablo siempre trata de copiar lo que es verdadero. Es un maestro de imitaciones. Y fíjalo bien, hermano, no será pura mentira, sino una mezcla de la verdad y la mentira. Así el diablo es más poderoso. Si venía con pura mentira, uno pudiera rechazar inmediatamente el anzuelo. Pero el anzuelo viene escondido en una carnada de pura verdad, de dulce verdad. Y por eso es muy eficaz con los que no están en oración, que no están pidiendo dirección a Dios. Versículo 4. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo, socorro, oh rey. Y el rey dijo, ¿qué tienes? Y él respondió, yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Dos veces y de dos maneras está repitiendo, soy viuda, mi esposo murió. No sabemos si realmente es viuda o no. Puede ser que eso también es mentira, pero es algo para provocar en David un sentido de justicia. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia de viudas? Sí, hay que cuidar de las viudas. Está en todas partes de la ley. En Éxodo 22:22 dice, a ninguna viuda, a ningún huérfano afligiréis. En Deuteronomio 24:17. Si alguien quiere leer, ahí, 24:17-19. Fuerte, fuerte.
No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda.
Hasta 19.
Sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando sigues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos.
Amén. Así que esto está en todos lados de la ley. En Deuteronomio 27:19 dice, maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá amén. Entonces, hay muchísimos más que se pudiera citar. Así que David, sabiendo que Dios tiene un corazón bien inclinado a las viudas, va a escuchar bien. Es una manipulación, ella viniendo y diciendo, soy viuda, soy viuda. Versículo 6. Tu sierva tenía dos hijos, y los dos riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió al uno al otro y lo mató. Está empezando de hablar de un caso semejante al caso de Amón y Absalón. Pero aún ahora es diferente en el engaño. El hijo aquí mató en un momento de pasión. Pudiera ser que sea un accidente. A veces peleando por un golpe duro uno se muere. Pero no fue la intención. Pero en el caso de Absalón todo fue planeado con odio y con venganza. Deuteronomio 4:41 da reglas diferentes si es por accidente. Había ciudades especiales en 4:41. Entonces apartó Moisés tres ciudades a este lado del Jordán al nacimiento del sol para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes. ¿Absalón tenía enemistad antes? Claro, por años. Dice en 2 Samuel 13:32, cuando Jonadab habló a David, dice, no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto porque por mandato de Absalón Este había sido determinado desde el día que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Estaba planeando por años ese asesino. Entonces la mujer astuta está engañando, versículo 7. Y he aquí, toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano, a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Está empezando a jugar el papel de la víctima. Pobre de mí, solamente me queda un niño. Es la ascua única que mando en mi vida. Supuestamente hay motivos económicos también por insistir en la pena de muerte. Dice que quieren matar al heredero, como que la herencia va a acabar ahí. La herencia era algo muy sagrado en Israel. Versículo 8. Entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. David iba ya a resolver el caso y a lo mejor dando el caso a otra persona. ¿Por qué? ¿Por qué daría el caso a otra persona? Él no quiso juzgar tal caso directamente porque es semejante a lo que está pasando en su vida. Un juez sabio va a decir: ¿sabes qué? Yo no puedo juzgar esto, porque yo tengo un caso exactamente el mismo en mi vida. Sería mejor dar el caso a otro magistrado inferior que pudiera juzgar y arreglar todo con imparcialidad. Versículo 9. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sea sin culpa. Está rogando que él mismo juzgue el caso, y si habría algo malo en esto, ella sería la persona culpable, no él. 10. Y el rey dijo: al que hablare contra ti, tráelo a mí, y no te tocará más. Está bien, el rey iba a manejar el caso, ella no tenía que preocupar. 11. Dijo ella entonces: te ruego, rey, que te acuerdes de Jehová, tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió: vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Ahora ella está muy astuta en que, mencionando el nombre de Dios, David juró por el nombre de Dios: nadie va a tocar a su hijo. Entonces eso es para hacer la decisión final y irrevocable. Versículo 12. Y la mujer dijo: te ruego que permites que tu sierva hable una palabra a mi señor. Y él dijo: hable. Ahora, mientras ella está ganando su objetivo, va a cambiar un poco el tema. 13. Entonces la mujer dijo: ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Es que su hijo estaba lejos del país. Entonces, están tratando de fingir una revelación como con Natán, pero es artificial. Ella está bien brava. Está acusando al rey. Eso es el colmo. Ella primeramente jugó el papel de la víctima, ahora él está diciendo que Absalón es la víctima. Porque David no buscó ninguna reconciliación con él, y si esto fuera poco, dice que David está defraudando el pueblo. Dice ahí en 13, entonces la mujer: ¿por qué pues has pensado cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque supuestamente todo el pueblo amaba a Absalón, el asesino. Versículo 14. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra. Eso es la verdad. Ahora está empezando a mezclar la verdad. Que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Está diciendo, cuando Dios tiene a alguien que muy lejos, que es de él, Dios tiene maneras de producir una reconciliación, pero no todos son de Él. Ella está mezclando la verdad con el error. Es verdad que moriremos y será muy tarde después reconciliarse, ¿verdad? Es verdad que Dios tiene maneras de producir una reconciliación con los suyos, pero cuando uno está reconciliado con Dios es por un arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay reconciliación. Y Absalón jamás ha arrepentido de su crimen. Al contrario. En la parábola divina de Natán, David por fin escuchó a su conciencia en contra de sus sentimientos. Y David se arrepintió. Pero ahora está siguiendo sus sentimientos en contra de su conciencia. Versículo 15. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey, mi señor, es porque el pueblo me atemorizó y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizás él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mi hijo y a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor, el rey, pues que mi señor rey es como un ángel de Dios. ¿Quién dijo eso antes? El señor es como un ángel de Dios. Abigail. Entonces todo, Joab sabe todas esas historias y está mezclando un poco de todo. Un poco de Natán, un poco de Abigail. Para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Ella está tratando de regresar a la historia original, hablando de sus hijos. Primero habló de esto, después habló de David, de Absalón. Ahora está tratando de regresar, pero David no es un tonto. Es cada vez más débil, pero no es un tonto. Versículo 18. Entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a la derecha ni a la izquierda de todo lo que mi siervo, el rey, ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho esto. Pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Ahora David sabe que es pura invención todo esto. No hay nada de la verdad en la historia. Pero aún así, David es cada vez más débil. David ahora es como un abuelo que quiere consentir a los nietos. Y así quiere aceptar lo que Joab está tramando, aun cuando fue por puro engaño. Joab posiblemente quiere estar bien con Absalón, porque Absalón es el hijo mayor. David, tan vacilante y hombre de doble ánimo, a lo mejor no puede reinar mucho más. Están pensando, ¿quién va a continuar? David ahora es débil. Salmo 31. Como aprendimos a cantar hace algún rato cantando este salmo, en 31:10 dice, porque mi vida se va gastando de dolor, mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas, porque a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. David es más débil por lo que pasó con Betsabé. 21. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Ya consiguieron lo que querían. Absalón va a regresar, aunque jamás ha arrepentido del asesino en contra de su medio hermano. 22. Y Joab postró en tierra sobre su rostro y hizo reverencia. Y después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos. Rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Consiguieron una reconciliación, pero es una reconciliación falsa. Absalón no será juzgado, pero tampoco puede venir al palacio. No está realmente juzgado, tampoco está reconciliado. David no quiere juzgarlo por asesino, porque David también es asesino. ¿Dónde está la autoridad? No tiene autoridad moral. La perdió en su propia transgresión con Betsabé. Piénsalo, hermano, cuando viene la tentación. Esa es la consecuencia de caer en el pecado. Tampoco quiso perdonarlo totalmente porque no era justo. Absalón jamás reconoció su transgresión. Hay un asunto de justicia. Absalón no vino como el hijo pródigo. A lo mejor quería pintarlo como que, el hijo pródigo está regresando y todo ya está bien. No está bien. Nada está bien. En Lucas 15, mire esa actitud del hijo pródigo. En Lucas 15, 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en mi casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de sus jornaleros. Eso es un corazón contrito. Pero eso no hemos visto con Absalón. Y jamás se van a ver esto en Absalón. El hijo pródigo consiguió una reconciliación verdadera. Porque estaba contrito. Reconociendo que ya no era digno. Pero Absalón no vino así. 25. Y respondiendo el rey, ¿está correcto? Sí, 25. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Bueno, Absalón, el asesino no arrepentido, es el favorito del pueblo porque es muy guapo. ¿Quién fue la otra persona que era muy guapa? Saúl. Primero de Samuel, 9:10. Primero de Samuel, 9:10. Todo el mundo quería a Saúl. Dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasa a cualquier del pueblo. Saúl era muy guapo, pero como líder era un desastre. Pero Absalón será peor que Saúl. Es mil veces peor que Saúl. Sin embargo, es muy popular. 26. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el caballo de su cabeza 200 siclos de peso real. Como vanidoso proclamaba a todo el mundo cuánto pesaba su cabello. Y para los que conocen la historia, su cabello será su ruina. ¿Alguien sabe por qué? Así es. Va a tener algo que ver con su fin. 27. Y le nacieron a Absalón 3 hijos. Y una hija que se llamó Tamar. ¿Quién tenía ese nombre Tamar? Su hermana. Ajá. La cual era mujer de hermosa semblante. Bueno, su hermana Tamar era muy hermosa. Toda la familia muy atractiva. Ahora tiene una hija también Tamar. También muy hermosa. Pero eso tiene implicaciones políticas. Todo el mundo escuchando de Tamar. Hijo de Absalón, iban a recordar lo que pasó con Tamar, su tía bella. Y como David, el viejo débil, no hizo nada para castigar a Amnón, por lo tanto, el justo Absalón tenía que aplicar la justicia por su padre inepto. Así le va a pintar. Entonces, están tramando mucho aquí. 28. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Entonces es un asesino, según la ley de Dios, merece la pena de muerte, pero está solamente restringido a su casa y no pudo llegar al palacio. ¿Será satisfecho con esto? 29. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Absalón no vino arrepentido como el hijo pródigo, sino vino dando órdenes a todo el mundo, exigiendo cosas. Y así son los pecadores que jamás han reconocido la profundidad de sus pecados. Así son los pecadores, aún en las iglesias a veces, que solamente tienen una reconciliación falsa. Versículo 30. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene ahí cebada. Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Absalón, impetuoso como los hijos de Saddam Hussein, que eran famosos en Irak, emplea el terrorismo, la destrucción para demandar sus antojos. Y tales manipulaciones son comunes entre los pecadores que están en rumbo al infierno por la dureza de sus corazones, falta de arrepentimiento. Romanos 2:5 dice así. 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra y inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Versículo 32. Y Absalón respondió a Joab: he aquí, yo he enviado por ti diciendo que viniese acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Gesur? Mejor me fuera estar aún ahí. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, mátame. Está dando ultimatos. Está diciendo: pobre de mí, yo soy la víctima. Jugando el clásico, jugando el papel de la víctima. Y eso normalmente es uno que quiere manipular por el egoísmo. Y Joab no va a olvidar lo que pasó con sus campos. Y Joab será involucrado en el fin de ese muchacho. Último verso, 33. Vino pues Joab al rey y se hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. ¿Están reconciliados? De ninguna manera. Ese beso vale menos que el beso que Judas dio a Cristo. Absalón no regresó para ser un hijo, sino para ser un enemigo implacable. Como se puede ver en los primeros versos del capítulo siguiente, mira capítulo 15. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Él estaba allá en la ciudad con mucha gente enfrente de él para que todo el mundo se mire ese hombre tan importante. Nadie más tiene 50 personas enfrente. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón se llamaba y decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Entonces él estaba diciendo, ustedes no consiguen nada de justicia aquí, pero si yo tuve la autoridad sería diferente. Ya está empezando un motín, está planeando un golpe del Estado en contra de su propio padre. Y así son todos los pecadores que no han arrepentido de sus pecados. Muchos dicen a veces dentro de las iglesias, oh sí, estamos reconciliados. Pero es una reconciliación falsa en muchos casos, porque es obvio que sigan viviendo en la pura rebelión. Unos puntos rápidos de doctrina. Vamos a capítulo 10 de Lucas. Si usted viene a mí por la consejería familiar o matrimonial, una de las cosas que va a aprender muy rápido es que en la vida cristiana no vale la pena jugar la víctima. En Lucas 10:38 dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, esa es una persona jugando el papel de la víctima. Señor, ¿no te descuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude, acusando a Dios, dando órdenes a Cristo. Dile que venga a la cocina para que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cristo no ayudó a esa mujer por jugar el papel de la víctima. También en Lucas 15:25. El hijo mayor del hijo pródigo, dice en 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho maldad al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Todo el mundo está regocijando. Ha regresado el hijo pródigo, está arrepentido. Hay reconciliación, pero ese no. Y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo a su padre, he aquí tantos años tu siervo, te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¡Pobre de mí! ¡Pobre de mí! Eso es una actitud muy fea, hermanos, en cualquier persona, porque provee de puro egoísmo y Dios no va a ayudar a la persona que tome esa actitud. Cuando te portes así alrededor de personas que saben la Biblia, todo el mundo van a saber que o tú eres muy inmaduro o todavía estás en tus pecados. Aplicación. La vida de David es cada vez más complicada. Ha perdido ya 2 hijos. ¿Cuántos más va a perder? 2 más. Va a pagar 4 por 1 según la ley de Dios y la parábola de Natán. Absalón, el hijo mayor, es un desastre. David no pudo castigar a sus hijos porque era muy sentimental y era débil por sus propios pecados. Piénsalo, hermano, hermana, cuando tú pienses entrar en un gran pecado, piensa en las consecuencias que vas a desencadenar a sus hijos. Debemos de aprender de ese mal ejemplo. Uno jamás quiere ver a sus hijos fingiendo una reconciliación cuando realmente no existe. Pero así viven muchos, aún en nuestros tiempos. Dicen que están reconciliados con Dios, pero jamás han arrepentido. Jamás se han humillado bajo el peso de sus pecados. Dicen Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Absalón no va a prosperar. Y hay muchos como él que andan demandando sus derechos. Pero a los que sí son arrepentidos, hay un remedio. Para los que sí son arrepentidos, existe una reconciliación verdadera. En el Hijo de Dios, un hijo de David que sí fue castigado para tu bien. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a aprender de estos ejemplos, de estas historias, que tú, Señor, por la justicia estabas dispuesto a castigar al hijo. Tú castigabas al hijo de David, Señor, aún un inocente, porque por la justicia tienes que satisfacer la deuda. Te damos gracias, Señor, por lo que Cristo sufrió de nuestra parte. Ayúdanos, Señor, a no ser tan débiles con nuestros niños como los padres modernos que dicen, no es imposible que mi hijo hizo algo mal. A lo mejor mi hijo es un santo. Ayuda a cada padre, Señor, a aplicar instrucción y hasta la disciplina cuando sea necesario, Señor, para que no acaben como ese débil David en esa temporada de su vida, con problema tras problema. Ayúdanos, Señor, a aprender de estos ejemplos para no repetir esa tragedia. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, los ancianos y yo estaremos aquí enfrente si hay alguna petición de oración.